Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos amigos a un nuevo tiempo de preguntas y respuestas desde Llamada de Medianoche. Estamos muy contentos de poder ayudarles con la lectura de la Biblia y su aplicación a nuestra vida diaria.
Es nuestro deseo y oración que este programa sea para su bendición y para la gloria de Dios al aclarar la revelación que Él tiene para nosotros en su palabra, la Biblia. Hoy vamos a contestar una pregunta muy interesante. ¿Por qué fue Jacob amado y Esaú aborrecido? También veremos si tiene alguna utilidad confesar nuestros pecados a otra persona.
Pero eso no es todo, Natalia. También tendremos una reflexión para los padres con hijos adolescentes que piensan dejar el hogar paterno.
Miguel, espero que todos estén tan deseosos de escuchar estas respuestas como lo estoy yo. Luego de esta pausa musical, comenzaremos con nuestra primera pregunta.
En la Biblia tenemos historias impactantes del trato de Dios con diferentes seres humanos. Algunos de estos personajes juegan un rol importante en la historia de la salvación. Este amigo nos pregunta en relación a dos de ellos. En Romanos capítulo 9, versículo 13, la Biblia habla de Jacob y Esaú. ¿Por qué Esaú fue rechazado por Dios aún antes que naciera si Dios ama a todos los hombres de igual manera? ¿Es teológicamente correcto decir que Dios ama a todos de igual manera, pero que a pesar de ello hay personas que tienen una bendición especial?
En primer lugar, es importante ver Romanos 9:13 en su contexto. Aunque con el tiempo que disponemos me es imposible aclarar a fondo todo el contexto, en el versículo 12 leemos una palabra que el Señor dirigió a Rebeca. Es bastante breve y dice, «El mayor servirá al menor». Lea al respecto también en Génesis 25:21-23. Esto significa, en otras palabras, que Dios, el Señor, en su soberanía, destinó a uno de los dos hijos, gemelos de Isaac y Rebeca, como portador de una especial promesa y línea de bendición. A través de Jacob continuó la línea de Abraham, al cual Dios había prometido, «He jurado por mí mismo», dice Jehová, que «de cierto te bendeciré y en gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz». Dice así Génesis del 16 al 18 en el capítulo 22. ¿Por qué, pues, esta línea de bendición debía continuar a través de Jacob? ¿Era mejor, más piadoso que su hermano? No. La base de esa elección no fue alguna virtud humana de su parte o el vicio de su hermano Esaú, sino la santa voluntad de Dios, de la misma manera como él antes también había hecho que Isaac fuese el portador de la línea de bendición, y no Ismael. Ni siquiera Abraham mismo había sido elegido a causa de sus cualidades humanas, sino solamente por la gracia de Dios. Ahora bien, si leemos Romanos 9:13 sin examinar la pregunta de cuándo y a quién Dios dijo estas palabras, podríamos pensar que también estas palabras fueron dirigidas a Rebeca. Como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Esto significaría, como usted lo menciona, que Dios habría aborrecido a Esaú antes de su nacimiento. Pero no es así, pues el Señor dijo estas palabras más de 1300 años más tarde por boca del profeta Malaquías. Esto fue dicho cuando ya hacía mucho que se había manifestado lo que había comenzado en la casa de su padre. Esaú había terminado siendo un enemigo de Dios. Compárese Génesis 25, del 33 y 34, y en Hebreos 12:16. A través de Malaquías, el Señor habla en primer lugar de su amor hacia Israel y de que Israel no ha conocido este amor. «Yo he amado», ha dicho Jehová, «pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado?». Y luego sigue lo que se cita en Romanos 9, en relación con el anuncio del juicio sobre Esaú, o sea, Edom. «¿Acaso Esaú no era hermano de Jacob?», dice Jehová. «Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Convertí sus montes en desolación y di su posesión a los chacales del desierto». Si Edom dice, «Hemos sido demolidos, pero volveremos a edificar las ruinas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, pero yo lo destruiré. Le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová se ha airado para siempre. Vuestros ojos, o sea los de Israel, lo verán y diréis: sea engrandecido Jehová más allá de las fronteras de Israel, dice Malaquías 1:2 al 5. Una vez más, se trata en Romanos 9:13 de la elección de un patriarca del pueblo de Israel, el antiguo pueblo del pacto de Dios. La base para esta elección fue sola y únicamente la suprema y libre voluntad del Creador de los cielos y de la tierra.
En la revista de nuestra obra misionera tratamos variados temas de edificación. Un artículo sobre la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados llevó a esta amiga a escribirnos lo siguiente. Llamada de Medianoche es una buena revista. Tiene un mensaje de impacto espiritual y quiere mostrar a muchas personas desprevenidas en qué tiempos vivimos y llevarlas a un cambio de pensamiento, a la conversión, para que no vayan a la perdición eterna. Pero para esto se necesita también una correcta manera de confesar nuestros pecados. El verdadero arrepentimiento solamente puede tener pleno efecto cuando la persona se humilla y confiesa sus pecados en presencia de un testigo que, por su parte, tenga un corazón purificado. Confesar nuestros pecados solamente a Dios es demasiado sencillo y nos lleva a cometerlos otra vez si se presenta la ocasión.
La confesión de pecados en presencia de un consejero espiritual de confianza, en efecto, es una gran bendición. El que confiesa sus pecados de esta manera se humilla conscientemente también de un hombre por lo que ha hecho, librándose de la culpa y el pecado que ha cargado sobre sí. Para muchos, la confesión en presencia de un consejero espiritual también ha sido una enorme ayuda cuando Satanás más tarde trataba de insinuarles: ¿realmente Dios te habrá escuchado? ¿Verdaderamente te habrá perdonado? Sin embargo, la confesión de pecados en presencia de un hombre no es ninguna condición para obtener el perdón de los pecados. Antes bien, las condiciones son las siguientes. La confesión y el arrepentimiento ante el Señor deben hacerse con sinceridad de corazón. Esto implica que la persona tenga la voluntad absoluta de dejar el pecado por el cual se ha arrepentido. En Proverbios 28:13 leemos algo muy serio al respecto. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Hay que reivindicar el perdón por la fe, no contentarse con rogar por el perdón. Por la fe quiere decir apoyándose en las promesas de Dios, en su palabra. Por ejemplo, en 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Uno puede correr con sus pecados de un consejero espiritual a otro, y al hacerlo quizás hasta sentir cierta satisfacción porque experimenta mucha atención. Pero si el arrepentimiento y el ruego por el perdón no provienen de un corazón sincero, no tienen más valor que una hoja marchita. Es claro que la sangre de Jesús cumple su efecto purificador y renovador solamente si el arrepentimiento es verdadero y la confesión de pecado sincera. David, por ejemplo, desde el punto de vista cuantitativo cometió pecados mucho más graves que el rey Saúl. Pero David se arrepintió de todo corazón. Cuando fue tocado en su corazón por las palabras de juicio de parte de Dios, cuando le dijo el profeta: «Tú eres ese hombre», en 2 Samuel capítulo 12, versículo 7, se quebrantó y exclamó: contra ti solo he pecado». Así hace referencia el Salmo 51:4. Y a David enseguida le fue concedido el perdón, aunque tuvo que pasar luego en su familia por graves juicios a causa de su pecado. Pero al humillarse bajo este juicio y andar por este camino, más tarde incluso tuvo que huir de su propio hijo Absalón, llegó a ser una representación profética del Cordero de Dios. En cambio, el rey Saúl, que visto desde una perspectiva humana pecó mucho menos que David, no obtuvo ningún perdón, sino que fue desechado por el Señor. Uno se pregunta por qué. ¿Por qué Saúl fingió su arrepentimiento? Esto se ve claramente por lo que dijo: «Yo he pecado, pero ahora hónrame, por favor, en presencia de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel», dice 1 Samuel 15:30. Lo que cuenta es la actitud del corazón. Hay personas que necesitan efectivamente a un consejero espiritual en el cual puedan confiar y en cuya presencia puedan confesar sus pecados a Dios. Otras personas tienen la fe necesaria para ir directamente al Señor y para obtener con verdadero arrepentimiento y humillación el perdón completo por la fuerza purificadora de la sangre de Jesús, como dice Isaías 1:18.
Cada vez es más común en nuestras sociedades que los hijos terminen el secundario o lleguen a la mayoría de edad y dejen el hogar paterno para independizarse junto con otros jóvenes. Esta situación llevó a este amigo a escribirnos sobre su caso. Vivimos en una gran casa familiar. Está de moda ahora que los hijos salgan de la casa de los padres. También nuestros hijos están siguiendo esta tendencia a pesar de tener bastante espacio con nosotros. ¿Qué podemos hacer?
En primer lugar, es bueno cuando los hijos grandes dejan la casa. No para buscar un lugar mejor o para estar con amigos, sino porque se independizan y han llegado a la madurez. Esto debe ser el deseo de cada padre, que el niño o la niña no siga siendo bebé, sino que alcance la madurez y la capacidad de fundar su propia familia. Por eso dice en Génesis 2:24 que el hombre dejará a su padre y a su madre. Lamentablemente, muchas veces este no es el caso hoy día, sino jóvenes aún inmaduros dejan la casa para vivir sin el control de papá y mamá. En este caso no importa si los hijos tienen suficiente espacio o no en la casa de los padres. Lo que le falta, sin embargo, es suficiente calor de hogar. Estoy convencido que el motivo de por qué tantos hijos hoy en día salen de la casa de sus padres es justamente eso, es algo tan generalizado como el creciente aislamiento del individuo en medio de las masas. ¿Quién se preocupa por su prójimo? La palabra de Dios, a través de la boca de Pablo en Filipenses 2:21, se cumple como nunca antes en estos tiempos finales. Pues todos ellos buscan lo que es suyo. Los hijos que están creciendo perciben muy bien cuando sus padres viven solamente para sí y no tienen comprensión para su pequeño mundo ni sus problemas, los que para el niño son muy grandes. Naturalmente, en lo exterior, casi todo está bien cuidado, alimentos y ropas. Como usted dice, hay bastante lugar. Pero ¿por qué se van los hijos? Porque no consiguen entenderse con sus padres. Si el Señor nos confió hijos, debe ser nuestra preocupación que el altar de adoración a nuestro Dios permanezca levantado en medio de la familia. Esto es verdadera comunión de padres e hijos con el Señor a través de la Biblia y oración, sin olvidarnos que los padres luchan, pidan y oren delante el Señor por sus hijos. Entonces surge un maravilloso e interesante calor espiritual y difícilmente los hijos adolescentes tendrán el deseo de huir de la casa lo más rápido posible, a no ser que salgan para casarse o a estudiar a un lugar distante. Le invito, así como a todos los padres que tengan la misma experiencia con sus hijos, a que se postren y se arrepienten delante del Señor por todo el descuido. El Señor tiene mucho perdón para darnos. La sangre de Cristo purifica de todo pecado. Y la purificación funciona exactamente como un calefactor en un dormitorio en una fría noche de invierno. Vuelve a existir un atractivo calor espiritual y los hijos vuelven a su casa sin ser forzados.
Llegamos así al final de nuestro nuevo encuentro con sus dudas y las respuestas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Hoy pensamos en que es Dios en su soberanía quien decidió la línea de los patriarcas, pero no desechó a Esaú antes de nacer. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades.
Así es, Natalia, y oportunidades que requieren que nos acerquemos a Él en arrepentimiento y, como veíamos, confesando nuestros pecados. Que Dios nos ayude para que nuestro arrepentimiento sea siempre genuino y basándose en las promesas de nuestro Señor.
Que Dios nos ayude para que así sea, Miguel. Queremos agradecerles nuevamente por su compañía y recordarles que estamos para servirles.
Claro que sí, Natalia. Esperamos sus preguntas e inquietudes, las que nos comprometemos a contestar a la brevedad y eventualmente por este medio. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay, y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Hasta un próximo encuentro de Preguntas y Respuestas. Dios les bendiga.